en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos un sábado más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre nos ocupamos de lo que en verdad nos importa a todos, que es tu salud, nuestra salud. El próximo 15 de febrero es el Día del Cáncer Infantil, una patología que, gracias a unos tratamientos cada vez más precisos y eficaces, en la actualidad ofrece unas altas tasas de curación y supervivencia. Hablaremos con nuestra especialista de esos tratamientos, además de la ordenación actual de la oncología pediátrica o de los proyectos de investigación que se apuntan más prometedores. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Arrancamos. Sabéis, en este programa, en Fórmula de Salud, intentamos siempre combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos, los que nos aportan nuestros especialistas. En el día de hoy, para hablar de la oncología pediátrica, está con nosotros la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez. Es jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de ASOMEGA, la Asociación de Médicos Gallegos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Muchas gracias por la invitación.
Nosotros encantados de compartir este tiempo con usted porque siempre aprendemos cosas y seguro que los oyentes que son los habituales de Fórmula Salud también lo van a agradecer. Doctora, cuando hablamos de la oncología pediátrica, de los cánceres infantiles, estamos hablando de una enfermedad que seguramente nunca se tendría que producir.
Sí, estamos hablando de una enfermedad rara. Estamos hablando de una enfermedad rara en la medida en que cuando uno asocia el cáncer, lo asocia con la vejez, con las personas adultas. Pero existe el cáncer pediátrico, es una enfermedad rara que afecta alrededor de 15 niños por cada 100.000 niños menores de 14 años en España, que es una incidencia similar a la de otros países occidentales, pero es una enfermedad rara.
El que sea una enfermedad rara no quiere decir que no haya alternativas terapéuticas, ¿verdad? Cada vez, por fortuna, tenemos más soluciones para conseguir curar ese tipo de tumores.
En este momento sí. En los años 50, en los años 60, prácticamente todos los niños que eran diagnosticados de una leucemia o de una sospecha de un tumor, que muchas veces ni se diagnosticaban, pues prácticamente todos morían. Actualmente, y sobre todo por los grandes avances que hubo en la medicina, tecnológicos y de diagnóstico, la especialización, sobre todo entre los años 70 y 90 del siglo XX, fueron cruciales para el incremento en la supervivencia de los niños con cáncer. En los últimos años, la incorporación de nuevas herramientas diagnósticas, diagnósticos mucho más precisos, el diagnóstico molecular y tratamientos también innovadores han permitido que en este momento en España la supervivencia de los niños con cáncer es del 81% a los 5 años, teniendo en cuenta que cada año en España se diagnostican 1.100 niños menores de 14 años con tumores malignos.
1.100 niños menores de 14 años se diagnostican cada año. Y claro, cuando hablamos del cáncer infantil, a grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias fundamentales entre un cáncer en una población, en un sujeto menor de 14 años y en un adulto?
Las diferencias son fundamentalmente biológicas. Los tumores de los niños son lo que llamamos tumores embrionarios. Muchos de ellos recuerdan a los tejidos fetales primeros, por ejemplo, el riñón fetal, el hígado fetal, son tumores que acaban en blastoma. En cambio, los tumores del adulto son más tumores epiteliales, carcinomas. Son tumores de un crecimiento rápido y agresivo y normalmente son tumores que solo aparecen en las dos primeras décadas de la vida. Tienen una alta agresividad, pero también tienen una gran quimiosensibilidad y radiosensibilidad, y eso explica que se curen mucho más. Y una diferencia muy importante es que, salvo excepciones, los factores ambientales no condicionan la aparición del cáncer pediátrico. Es decir, el cáncer pediátrico, como todo el cáncer, se debe a mutaciones genéticas, pero no podemos hablar de relación con el tabaco, el alcohol, la dieta, la exposición solar. En algunos casos, pues como puede ser las exposiciones cuando ha habido fugas nucleares en Fukushima, la bomba de Hiroshima, todo eso son factores ambientales que pueden condicionar la aparición posterior de tumores, pero son la excepción.
Y doctora, a día de hoy, ¿cuál podría ser el perfil de un niño con un tumor?
Bien, esto es muy amplio porque hay tumores que son más de la adolescencia, hay otros que son más de los lactantes, pero el prototipo podría ser un niño. Normalmente el cáncer pediátrico es más frecuente en varones, entre los 5 y los 8 años. Ese sería el tipo. Los tumores más frecuentes, si tenemos 10 tumores, 3 son leucemias, 2 son tumores del sistema nervioso central, tumores cerebrales. Después vendrían los linfomas, que es el cáncer de los ganglios linfáticos, y luego otros tumores como los neuroblastomas, tumores del riñón, del hígado, y los tumores de los huesos, ya menos frecuentes. Pero ese sería el prototipo.
Cuando hablamos del cáncer pediátrico, doctora, estamos hablando de unos tipos de cáncer, ya nos ha señalado que tiene unas características muy especiales, pero que afectan no solo al sujeto, como en general este tipo de patología, de forma muy especial en el caso de los niños, a la familia, ¿no?
Totalmente. Cuando se diagnostica un niño de cáncer es toda la familia la que se ve implicada, se ven implicados los padres, los hermanos, los abuelos y los cuidadores de esos niños. El impacto es tremendo porque es un corte en la vida. La vida, hay un antes y un después del diagnóstico de cáncer. Todos los planes que hubiera previstos, vacaciones, viajes, todo se suspende por la necesidad de iniciar un tratamiento. Y no solo un tratamiento, es que normalmente es un tratamiento que en algunos casos puede ser solo una cirugía, en los más afortunados, pero en general estamos hablando de tratamientos más o menos largos que conllevan pues meses de acudir al hospital, tratamiento y luego el seguimiento una vez que se acaba el tratamiento por el riesgo de recaída y seguimiento de los efectos secundarios del cáncer.
Enseguida vamos a entrar en más detalles en esa otra parcela. Ahora vamos a hacer, si le parece, un alto mínimo en el camino. Les dejamos con unos consejos que seguro les van a interesar y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way that she woos me. Don't want to leave her now. Better believe.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con la doctora Ana Fernández Teijeiro Álvarez, jefa de sección de la Unidad de Oncohematología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátrica y vocal de la Asociación de Médicos Gallegos, ASOMEGA. Estábamos hablando de la importancia que tiene el diagnóstico de un caso de cáncer infantil que afecta a la familia. Y bueno, claro, cuando hablamos del cáncer infantil ya nos ha comentado las diferencias básicas que hay respecto a los tumores que se producen en adultos. El factor medioambiental no existe en el caso del cáncer infantil. Pero, doctora, si hablamos de pronóstico, antes nos comentaba, hay un índice de supervivencia en torno al 81% a los 5 años. ¿El cáncer infantil se puede curar?
En este momento hablamos de que tenemos la posibilidad de ofrecer curación con el conocimiento y las herramientas actuales al 81% de los niños. Y estos son datos del Registro Español de Tumores Infantiles. Pero nuestro reto, sabiendo que podemos curar, ya no es solamente curar, sino que lo que queremos es curar y curar mejor. El hecho de que haya tantos supervivientes, y sobre todo cuando empezó a haber supervivientes, especialmente en enfermedad de Hodgkin, que es un tumor que también es muy curable, pero fueron de los primeros que en los años 60, 70 se curaron, pero esos supervivientes nos mostraron los efectos secundarios del cáncer. Entonces, lo que nosotros ahora lo que queremos es seguir curando más, queremos mejorar todavía más nuestras tasas de supervivencia, pero curar mejor y disminuir los efectos secundarios a largo plazo. Es decir, podemos curar el cáncer, pero como consecuencia de curar el cáncer, sabemos que hay un 70% de supervivientes que van a tener enfermedades, patología somática, enfermedades físicas, secuelas cardiológicas, endocrinas, lo que sea, en cualquier órgano del cuerpo, pero también secuelas neurocognitivas, dificultades académicas, dificultades de integración social y todo derivado de las del tratamiento recibido. En el 70% de los supervivientes sabemos que hay estas secuelas y en el 40% sabemos que son secuelas graves que pueden condicionar la vida futura como adultos.
Es decir, que casi la mitad de ese 70% tendría secuelas graves.
Sí.
De los que tienen secuelas,
sí,
el 40%,
sí,
serían graves. Y, por tanto, ahí es donde, digamos, se están ustedes aplicando en la investigación para reducir los efectos secundarios de los tratamientos.
Todos los tratamientos que se han ido incorporando gracias al conocimiento en los últimos años, precisamente lo que van buscando es disminuir estas secuelas, sobre todo cuando se ha visto una causa-efecto. Por ejemplo, existe una medicación que se llama adriamicina, que es tóxica para el corazón. Hemos conseguido establecer que la dosis máxima que se puede recibir para garantizar que no hay esa toxicidad, y luego un seguimiento estrecho durante el tratamiento, vigilando que el corazón no disminuya su función. Y en el caso de que haya una alerta por parte del cardiólogo, ojo con este corazón, pues ya no poner más de esa medicación que sabemos que puede ser dañina. No solo eso, es que en este momento hay un proyecto muy bonito apoyado desde la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica Europea y en el que España también participa, que es el desarrollo del pasaporte del superviviente, en el cual lo que se pretende es que de forma telemática esté recogido toda la información del tratamiento recibido por un paciente con un diagnóstico de cáncer pediátrico, para que si en el futuro tiene cualquier patología, el médico que le atienda en el lugar del mundo en el que esté pueda acceder a esa información y tenerlo en cuenta para relacionarlo con la patología por la que consulte en ese momento ya de adulto. Lo que queremos es anticipar, prevenir y minimizar estos efectos secundarios a largo plazo.
Ajá. Es decir, ese carnet, digamos, ese pasaporte que permitiría que cualquier médico del mundo supiera cuál es el problema que tiene, cuál es la enfermedad, cuáles son los tratamientos que ha recibido ese niño y que puedan aplicarle los tratamientos oportunos allá donde esté.
Claro, el problema que nos encontramos ahora es que pacientes que fueron tratados a lo mejor en los años 70, 80 o antes, muchas veces han perdido los papeles. Estamos hablando cuando no teníamos soporte informático. Uh-huh. Entonces, muchas veces los padres ni se acuerdan del nombre de la enfermedad, dicen leucemia, no se sabe. Entonces, lo que se pretende es tener toda esta información recogida y anticipando los efectos secundarios posibles que podrían tener que considerarse de cara al futuro de acuerdo con el tratamiento recibido. Y eso, primero, es una forma de que el superviviente sepa que debe cuidarse. Si nosotros todos debemos ser cuidadosos en nuestra dieta, en la exposición solar, evitar el tabaco y el alcohol. Esto es más en los pacientes supervivientes de cáncer pediátrico, pero esto también es una alerta para los médicos que puedan atender a estos pacientes que ya son adultos.
Ajá. Pues eso desde luego es una iniciativa que merece mucho la pena y que va a permitir un mejor control de esas posibles secuelas de aquellas personas que siendo niños ya sufrieron un tipo de tumor, un tipo de cáncer y que pueden tener secuelas que conviene que todos los médicos puedan estar al tanto de ellas. Vamos a seguir hablando del cáncer infantil, vamos a seguir hablando también de investigación porque es fundamental y por dónde van los caminos en la investigación y en los tratamientos posibles en la oncología pediátrica. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinten.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Seguimos conversando con la doctora Ana Fernández Teijeiro en relación a todo lo que tiene que ver con el mundo de la oncología pediátrica, ella que es una auténtica especialista y que además luego vamos a ir entrando en otros detalles que merece mucho la pena comentar. Estábamos hablando de la importancia de ese proyecto de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica para poder llevar a cabo ese pasaporte de los pacientes que han sufrido un cáncer pediátrico y que en cualquier lugar del mundo se les pueda atender conociendo con toda precisión cuáles han sido las causas de su enfermedad, los tratamientos y las posibles secuelas que le lleva a parejas como consecuencia del tratamiento. Pero, doctora, cuando hablamos de los diagnósticos en el cáncer infantil, se ha visto una evolución espectacular en el caso de los tumores de adultos, de manera que se consiguen en algunos tipos de tumores diagnósticos más tempranos y eso beneficia notablemente el pronóstico de la enfermedad. En el caso del cáncer infantil, ¿se puede llegar a hacer ese pronóstico, ese diagnóstico temprano?
El diagnóstico precoz del cáncer infantil depende fundamentalmente del reconocimiento de los signos precoces, valga la redundancia, del cáncer pediátrico. Para ello es fundamental que los pediatras, que son los médicos que atienden a los niños, ya sea en atención primaria o en los servicios de urgencias, sean conocedores, como lo son, de estos signos de alarma. Esto es muy importante. Esto ha posibilitado, y por eso es uno de los factores que ha contribuido a la mejoría del cáncer infantil, La formación de los especialistas ha permitido que muchos niños se diagnostiquen en estadios precoces y al estar en estadios precoces siempre hay mayores posibilidades de curación. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es fundamental la atención primaria para el reconocimiento del cáncer precoz y poder realizar el diagnóstico cuanto antes e iniciar el tratamiento antes.
Y habla de esos signos de alerta. ¿Podría decirnos algunos signos que puedan llevar a un pediatra a sospechar la posibilidad de un cáncer pediátrico?
Desgraciadamente, los signos y síntomas de sospecha del cáncer infantil muchas veces son comunes a patología común de la infancia. Por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, dolores óseos. Y solamente en el caso de que sean síntomas persistentes en el tiempo o que haya sean síntomas muy graves de o que aumenten, progresen, entonces eso debe de llevar al pediatra a preguntarse qué está pasando y la necesidad de remitir al paciente a un centro de referencia para completar pruebas complementarias que ayuden al diagnóstico. Si hay un signo que no debe pasarse, es lo que llamamos la leucocoria, que es el término médico para definir la pupila blanca. Es posiblemente un signo de alarma, el de los pocos que es fácilmente reconocible y que lo mismo puede verlo el pediatra en la revisión del control del niño sano, como los padres, como los maestros, las personas que cuidan a los niños. Si se observa una pupila blanca, tenemos que pensar que pueda ser un retinoblastoma, aparte de otras patologías no tumorales. Pero una pupila blanca debe alertar la necesidad de remitir al paciente a un oftalmólogo para hacer una exploración detallada y valorar que no sea un retinoblastoma, que es el tumor ocular por excelencia de la infancia y que tiene muchas posibilidades de curación en nuestro medio. Estamos hablando del mundo occidental y en España con una supervivencia del 96% siempre que se hagan las cosas bien.
Del 96%. Bueno, la verdad es que, en fin, todos son buenas noticias, parece, en este ámbito, ¿no?
Sí, la verdad es que tenemos la suerte de que actualmente hay tumores que tienen una supervivencia en España superior al 90%.
Ajá. Otra cuestión. Una vez que podemos tener la posibilidad de un diagnóstico temprano, los tratamientos que a día de hoy se tienen, ¿han avanzado tanto, especialmente en la última década, como algunos procedimientos terapéuticos en tumores de adultos?
Han avanzado mucho. Gracias al conocimiento, a las series grandes de pacientes, hemos podido definir en muchos tumores distintos grupos de riesgo y estratificar el tratamiento. Y esto ya en la década de los 90 empezó a hacerse en las leucemias, en los neuroblastomas, en otros tumores. La gran novedad de la última década ha sido la incorporación del diagnóstico molecular y de pruebas de laboratorio sofisticadas para intentar entender mejor el comportamiento biológico de un tumor, su agresividad e intentar definir tratamientos específicos y estratificados como un traje a medida para cada tumor. Y en esto es en lo que se está avanzando y será posiblemente el trabajo que nos queda para desarrollar en los próximos 10 años. Pero hemos avanzado muchísimo en el tratamiento, en esta estratificación del tratamiento y no darles a todos los pacientes lo mismo.
Ajá. Desde luego ese es un avance importantísimo que también se ha observado en cánceres o en tumores de la población adulta, típicos de la población adulta, y que también permite hacer esos trajes a medida, ¿no? En cuanto al tratamiento para cada persona y no para el tipo de tumor que tenga. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero?
El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con la doctora Ana Fernández Teijeiro sobre todo lo que tiene que ver con la oncología pediátrica. Y nosotros en este programa siempre tratamos de buscar la opinión de los ciudadanos y tenemos a un colega de profesión, periodista, como es Antonio San José, partner de CREAP, que bueno, pues le hemos encargado esa misión de representar a los ciudadanos, el sentir de los ciudadanos. Y aprovechamos ya para saludarlo. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal, querido Alipio? Corresponsal en la calle.
Perfecto.
Donde se toma el pulso de la actualidad, de verdad, y de la opinión.
Eso es. Oye, estamos hablando de la oncología pediátrica y de los muchísimos avances. Hay buenas noticias en cuanto a la supervivencia, nos dice la doctora, más del 81% de supervivientes a los 5 años. En fin, hay grandes avances, no solamente en el diagnóstico temprano, que cada vez es más posible, sino también en cuanto a los tratamientos. Y luego hablaremos de investigación, de ensayos clínicos, en fin. Pero desde la calle, ¿cómo se percibe? Porque cuando uno habla de tumores, generalmente siempre piensa en el adulto.
Sí, es verdad. Y fíjate que hay muchísimos niños afectados por este tipo de neoplasias y hay muy buenas noticias. Lo estaba refiriendo en el programa. Es muy interesante lo que estáis comentando y además es una realidad. Y a veces los medios de comunicación, fíjate, hacemos autocrítica aquí, no ponemos el acento en estas buenas noticias, ¿no? Conocer los avances y luego la fortaleza de los niños. El doctor Juan Casado, que durante muchos años fue una institución en el Hospital del Niño Jesús y fue el director, además, el responsable de su unidad de cuidados intensivos, siempre me decía, en las conversaciones que tuve con él, en las entrevistas que realizamos, es que los niños son mucho más fuertes de lo que pensamos. Así como en un adulto a veces tenemos una posibilidad de fracaso más o menos elevada, los niños casi siempre, en muchísimos casos, en la inmensa mayoría, pues salen bien, lo que estaba refiriendo la doctora ahora, en un porcentaje muy alto, ¿no? Ellos son fuertes, los avances médicos pues están ahí, y eso creo que es algo que tenemos que tener todos en cuenta. Y luego, lo que es, si me permite, es la dimensión social también del cáncer infantil, cómo afecta también a los padres. A veces tienen que desplazarse de una capital pequeña de provincias a una gran ciudad para recibir esa atención médica, tienen que dejar de trabajar los padres. Es decir, es algo que también tiene una afección psicológica y laboral importante, y creo que tenemos que ser todos sensibles a esta realidad Con la esperanza de saber que hay buenas noticias, como estamos resaltando en el día de hoy.
La verdad es que merece muchísimo, muchísimo la pena el tener ese pulso de saber, de alguna forma, cómo respira la ciudadanía en relación a problemas como este, problemas de salud que, como bien dices, afectan al sujeto pediátrico, al niño, pero que afectan, nos decía también la doctora, a toda la familia, porque al final es un antes y un después a partir del diagnóstico. Y no sé los ciudadanos somos suficientemente conscientes de la importancia de poder garantizar el acceso a los mejores tratamientos en las mejores condiciones por parte de todas las familias cuando hay un diagnóstico de cáncer pediátrico, se viva donde se viva.
Por supuesto, es que yo creo que eso es un derecho y una realidad, y ahí tenemos que poner también el acento. Como se dice ahora, no me gusta la expresión, pero eso de poner en valor, no, bueno, pues hay que valorar, Alipio, la importancia de la sanidad pública en nuestro país, que es espléndida, y en este campo específicamente realmente no tiene parangón. Hay los mejores especialistas, las mejores instalaciones, tenemos mucha investigación, y eso creo que hay que ponerlo en el haber de un colectivo, del colectivo médico, y también es un beneficio para la sociedad. Pero al mismo tiempo que hay bastantes iniciativas, se las hay y las quiero resaltar aquí, pero hace falta, pues por ejemplo, ser más sensibles pues para establecer esas casas, esos domicilios donde puedan vivir las familias mientras su hijo recibe un tratamiento fuera de la ciudad habitual donde reside, ¿no? Ese tipo de ayudas materiales son también muy importantes, porque efectivamente un diagnóstico de neoplasia infantil pues pone patas arriba a una familia, absolutamente, ¿no? La pone de una manera psicológica, como decíamos, pero también económica, laboral, muchísimos problemas. Yo creo que todos tenemos que ser sensibles para poder facilitar a esas familias todo lo que esté en nuestras manos para que ese trance sea lo más llevadero posible.
Ajá. Pues nos quedamos con esa matización que yo creo que merece mucho la pena, y hay que implementar nuevos recursos, más recursos sin de duda los que ya hay, seguro, para eso, para garantizar la equidad en el acceso a los mejores tratamientos en las mejores condiciones, independientemente de dónde se resida, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir conversando de este asunto y de otras peculiaridades muy propias del cáncer infantil con la doctora Fernández Teijeiro. Pero te agradecemos, como siempre, tu análisis, tu valoración y ese sentir de la calle en un aspecto tan importante y que afortunadamente los medios podemos contar buenas noticias como es el cáncer infantil. Antonio, muchísimas gracias.
Gracias, Sariti, si me permites, yo creo que en nombre de la calle y desde la calle, y a la doctora Fernández Teijeiro, pues la felicitación a ella, la representación de todo el colectivo médico y sanitario que está cada día dando la batalla contra el cáncer infantil. Yo creo que profundo agradecimiento de toda la sociedad a su espléndida labor, a veces con dificultades, con medios materiales que no son los que desearían, pero creo que ese agradecimiento hoy lo tienen que sentir todos los médicos que se dedican específicamente a un campo tan sensible como es el del cáncer de niños.
Antonio, muchísimas gracias por tus palabras. Recojo este agradecimiento, pero sobre todo gracias por cómo has resumido aspectos fundamentales de la atención al cáncer pediátrico en España. Son necesidades de las que somos conscientes y que a veces nos cuesta trasladar a las administraciones en cuanto a la necesidad de las familias cuando se desplazan o tienen que desplazarse para intentar recibir el mejor tratamiento posible. Que sepas que escucho siempre tus comentarios con atención allá donde hablas. Muchísimas gracias por tus comentarios.
Gracias, doctora, y enhorabuena, y a seguir en esa lucha que nos compromete y nos concierne a todos.
Muchísimas gracias, Antonio. Como siempre, que tengas buen día.
Buen día.
Hasta luego. Doctora, por resumir, claro, esto que nos comentaba Antonio San José, hacen falta más medios, más iniciativas para permitir eso, el que allá donde se resida, que haya posibilidades de que un niño pueda recibir los mejores tratamientos en las mejores condiciones posibles y se ayude a las familias a que eso sea una realidad.
Sí, en este sentido es muy importante lo que se lleva trabajando en los últimos 2 años, desde antes de la pandemia, en la Estrategia Nacional del Cáncer y promovido desde el Ministerio de Sanidad, en el que una iniciativa en la que se está intentando que en todas las comunidades se trabaje en red, en realidad que en toda España se trabaje en red entre aquellos centros que tienen todas las herramientas para la atención al cáncer pediátrico y aquellos centros más pequeños pero que están próximos a los pacientes. Se trata de enviar a los pacientes, por ejemplo, para trasplante o para tratamientos, ensayos clínicos en pacientes en recaída o en enfermedad refractaria, pero también se trata de compartir conocimiento a través de sesiones virtuales, comités de tumores virtuales que permiten que un paciente, aun estando en un centro más periférico, se beneficie de la opinión de especialistas con toda la experiencia para entre todos definir mejor el diagnóstico y establecer mejor el tratamiento para ese paciente concreto, independientemente que no esté en el centro grande que siempre pensamos, claro. Madrid, Barcelona, Valencia. Pero esta comunicación, este trabajo en red está facilitando actualmente que todos los pacientes se traten mejor.
Pues eso desde luego es un avance que merece muchísimo la pena y que hay que seguir impulsando. Doctora, tenemos muchos otros asuntos que comentar. ¿Le parece que podamos compartirlo con ustedes mañana?
Será un placer.
A la misma hora.
A la misma hora.
Perfecto. Gracias. Pues nada, así lo hacemos. Seguimos, entre tanto, en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning.
Seguimos en Fórmula Salud. En octubre del año pasado, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos presentó la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica, muy vinculada a la Agenda 2030. y para ello se ha constituido por fin el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, que se enmarca dentro de esa estrategia social. El objetivo no es otro que promover e impulsar la acción social y la innovación en las actuaciones de la profesión farmacéutica y de los profesionales farmacéuticos con diversas iniciativas. Recibimos en Fórmula Salud a Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Vamos a ver, ¿por qué es tan importante para la farmacia española esta estrategia social de la profesión farmacéutica?
Pues mira, para nosotros es tan importante que entendemos además que es la salud, pues igual que la OMS, no solo nosotros lo decimos, ¿no? Que es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Este concepto de salud 360 grados, pues es el que nosotros tratamos de desarrollar a través de esta estrategia social, ¿no? Y voy a poner ejemplos muy sencillos para que las personas que nos estén escuchando pues lo entiendan, ¿no? Nosotros entendemos que una persona, por ejemplo, que es víctima de violencia de género, o una persona que viva en exclusión social, o una persona que tiene soledad no deseada o sufre de soledad no deseada, igual no tienen ninguna enfermedad física o igual tampoco tienen ningún tipo de enfermedad mental, pero sí que entendemos que tienen una enfermedad social. Por lo tanto, para nosotros la salud es un estado mucho más holístico, mucho más multidimensional, que tiene que contemplar pues estas dimensiones, ¿no? La parte física, la mental, la social, y por tanto nosotros pues creemos que los farmacéuticos, que además conocemos pues por nuestro trabajo, somos unos profesionales sanitarios muy cercanos, que conocemos muy bien también pues las situaciones sociales de las personas que acuden a nuestra red de farmacias, pues también tenemos una responsabilidad, pues de una forma, o la sentimos, ¿no? Una responsabilidad y un plus mayor y que creemos que podemos aportar. Entonces hemos diseñado pues una serie de programas, y que es lo que llamamos la estrategia social, articulados para que nuestra red de farmacias sea una red de impacto social, que ayude a mejorar la vida de las personas, el bienestar y la salud de las personas, y que el farmacéutico sea un actor en todos los ámbitos en los que puede ser, no solo en el asistencial o sanitario, que es el que más se conoce, sino también en este actor, en iniciativas de impacto social, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Pero es ese concepto de 360 grados de salud que lo tiene la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y por tanto también lo tenemos, lógicamente, todos los profesionales sanitarios.
Y coméntenos, claro, ¿Cuál va a ser, en ese sentido, la labor que va a llevar a cabo el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica?
Bueno, pues mira, dentro de los objetivos que nos planteamos en esta estrategia social, pues nosotros no queremos ir solos, lógicamente, ¿no? Dentro de que queríamos convertir al farmacéutico en ese actor principal en estas iniciativas de impacto social, convertir a la red de farmacias en una red o un nodo de iniciativas sociales interesantes, lo que queríamos hacer era generar un conjunto de alianzas y de colaboradores eficaces, porque entendemos además que la sociedad civil pues ahora mismo tiene, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que en este momento pues tiene también una labor muy importante, porque hay muchos retos, muchos de ellos ya definidos en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda que se marcó hace años pues para todo el mundo, y luego España pues la tiene también muy aterrizada y muy desarrollada. Y nosotros, pues como sociedad civil, como Consejo General de Colegios, como organización colegial, junto con el resto de la sociedad civil y de organizaciones que ya tienen mucha experiencia en este ámbito, pues queremos crear eso que llamamos nosotros el valor compartido, ¿no? O sea, queremos crear de verdad colaboraciones y alianzas fuertes que nos ayuden a hacerlo. Y fíjese pues que tenemos organizaciones pues como son Cáritas España, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA, tenemos CERMI para poder estar cerca de las personas con discapacidad, Cruz Roja, Farmacéuticos Mundi, Sin Fronteras, el Inserso, la ONCE, la Plataforma de Organización de Pacientes, la Red Española de Desarrollo Rural, UNICEF, CEOMA, es decir, es un conjunto de organizaciones. Bueno, para nosotros es un auténtico lujo el poder crear o el poder contar con este Consejo Asesor Social, y lo que queremos crear con ellos es un mecanismo participativo, sin duda, estable, innovador también, que nos sirva de instrumento, que nos sirva de palanca para el impulso de los proyectos que nosotros queremos desarrollar y forman parte de esta estrategia social, ¿no? Para nosotros es una herramienta de aprendizaje, sin duda alguna, todas las organizaciones que están en nuestro Consejo Social, mujeres rurales, mayores, infancia, pacientes, en fin, yo en discapacidad, el mundo rural, yo creo que es muy importante aprender de ellos, que ellos nos conozcan también y que entre todos podamos construir ese valor y podamos trabajar conjuntamente y podamos cooperar, porque al final los objetivos son tan importantes y tan difíciles que uno solo no va a ningún lado. Yo creo que el mundo hoy se construye cooperando, con una visión compartida, con una misión compartida, con proyectos de largo alcance, y para eso se necesita trabajar conjuntamente y compartir entre todos pues nuestras inquietudes y que cada uno ponga sobre la mesa lo que mejor puede hacer y lo que mejor sabe hacer, ¿no? Y ese es el objetivo de nuestro Consejo Asesor, que se constituyó pues hace pocos días y estamos la verdad que muy muy contentos con ello.
Y también, ¿en qué consiste así a grandes rasgos la estrategia Somos Farmacéuticos y cuáles son, además del social, los tres ejes que la vertebran?
Bueno, pues efectivamente el comité directivo actual hace ya un tiempo diseñó esa estrategia Somos Farmacéuticos, le pusimos este nombre que, bueno, del que nos sentimos todos tan orgullosos, ¿no? Y pretende ser una hoja de ruta de por dónde tiene que ir nuestra profesión en los próximos años.
Claro.
Lógicamente hay un eje que es el que todo el mundo conoce y nuestros oyentes conocen, que es nuestra faceta asistencial, sanitaria, y es pues los servicios que nosotros podemos dar a través de nuestra farmacia, y es, bueno, los servicios, por supuesto, pues de dispensación, de consejo, indicación, pero nosotros queremos desarrollar queremos desplegar una cartera de servicios asistenciales en coordinación y absolutamente integrados con el equipo de primaria, con el equipo de hospitalizada, es decir, nosotros nos consideramos parte del Sistema Nacional de Salud y queremos ampliar y darle mucha más capacidad y poder hacer pues seguimiento a pacientes crónicos, por supuesto participar en programas de atención farmacéutica domiciliaria, programas de adherencia, programas de conciliación, es decir, queremos ser de forma coordinada, como no puede ser de otra manera y además es que no debe ser de otra manera, con los profesionales sanitarios compañeros, médicos, enfermeros en diferentes ámbitos asistenciales, pues queremos ofrecer a nuestros ciudadanos lo mejor de nuestros conocimientos, que sobre todo pues, es el medicamento. Y esa es la parte, digamos, de Somos Asistenciales, que le llamamos así. Y ese es el objetivo fundamental, es participar en todos los programas de cronicidad, en todos los programas de seguimiento, de adherencia y participar también en todas las estrategias de salud pública, de cribado, de educación sanitaria, de detección precoz, etcétera. Esa es la parte que, bueno, ahí tenemos una cantidad de acciones importantes. La segunda línea es la digital, que como todas las organizaciones estamos inmersos en una transformación digital importante y todos estos servicios asistenciales que yo le estoy comentando, pues, programas de cribado, de detección precoz, de seguimiento a crónicos, necesitan al final herramientas digitales para poderse comunicar con los equipos de primaria, con los equipos de especializada, con los equipos de urgencia, con los ciudadanos, bueno, pues todas esas herramientas digitales también las estamos desarrollando. Y por último, pues ya está esta estrategia social que básicamente pues está dirigida fundamentalmente pues a una serie de colectivos, pacientes, infancia, mujeres, mayores, colectivos vulnerables, entendiendo como vulnerables pues personas con discapacidad, dependientes o personas en situación de pobreza y exclusión social. Y aquí pues tenemos un mapa de programas para los próximos años que son 7 programas con diferentes acciones y que así a modo muy 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 de titular pues hay algunas tan interesantes y tan importantes como constituir una red de farmacias contra la soledad, desarrollar la escuela con pacientes o la red de farmacias contra la violencia de género o, por ejemplo, pues hacer nuestro observatorio social y el barómetro social de la farmacia española donde pretendemos dar y generar inteligencia, datos, situaciones que hoy quizás son invisibles pero que a través de nuestras oficinas de farmacia con estudios adecuados, pues podemos aflorar y podemos visibilizar situaciones que luego, bueno, pues pueden ser utilizadas pues para el diseño de políticas sociales por parte de las administraciones públicas o de las organizaciones que se dedican a realizarlo, ¿no? O sea que es un mapa ambicioso que presentamos ya hace unos años y precisamente para poner hace unos meses. Y precisamente para poderlo poner en marcha, pues hemos hecho este Consejo Asesor Social y tener esas alianzas para poderlo, para que pueda ser una realidad, ¿no?
Pues desde luego estamos de enhorabuena con esa estrategia social de la profesión farmacéutica, que merece mucho la pena y que pone en valor el papel de los profesionales sanitarios, que son los farmacéuticos, en el Sistema Nacional de Salud. Ana López Casero, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid, y le deseamos que pase muy buen día.
Muchísimas gracias a ustedes siempre por la voz que nos dan y por la posibilidad de poder llegar a tantas personas. Muchísimas gracias.
Gracias. Pues de esta manera llegamos al punto final de esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible, como siempre, porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Sinde, y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luis y el Prot. Como siempre os decimos, cada final de programa, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.